A emisora de radio máis pegada á cidade, Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
Y es que cuando juntas a buenos guionistas, a buenos actores y tratas una situación muy peculiar y sobre todo en una localización tan bonita, pues salen comedias que merecen la pena. Hoy en Spoiler, 30 Rock.
Certi Rock, o como la conocemos en España, Rockefeller Plaza, o como la definiría yo, como hacer una magistral parodia de las comedias americanas en tan solo 20 minutos, que es lo que dura cada capítulo de 30 Rock. Casi un centenar de nominaciones a los premios Emmy certifican el caché de la que fue considerada la mejor comedia televisiva durante los años 2006, 2007 y 2008 en Estados Unidos. 30 Rock es una serie aguda y burlona que parodia el mundo de la pequeña pantalla y que nos ha dado momentos magistrales. Se despidió el pasado 2014 después de 7 temporadas en antena y 138 episodios emitidos en la NBC. No obstante, hay que decir que en España solo se emitieron las 3 primeras temporadas en la sexta, a horas además bastante extrañas, fines de semana, 2 de la mañana, cosas muy raras que hicieron aquí en la sexta. Por lo que, desde nuestro punto de vista, los espectadores españoles se perdieron lo mejor de la serie, que son las temporadas 4 y 5. Pero bueno, eso desde nuestro punto de vista. Certi Rock apareció en escena en el año 2006 y le robó protagonismo a la versión norteamericana de la británica The Office, que un año antes había irrumpido con aire fresco en la parrilla de los Estados Unidos. Llena también el vacío de las comedias dejado por Sexo en Nueva York o por Friends. Y su creadora es Tina Fey, una buena conocida del público americano por su experiencia como guionista y actriz en el humorístico show Saturday Night Live. Es la productora y es el alma mater de 30 Rock. Podemos decir que Rockefeller Plaza es una comedia que parodia las historias que se viven entre los bastidores de un programa de televisión que se graba cada semana en los estudios neoyorquinos de la NBC, de la NBC, justamente en el carismático edificio Rockefeller Plaza número 30. De ahí el nombre de la serie. Claro que sí.
Esta noche no se pierdan el final de temporada de Madres Calientes. ¡Qué buenas están estas mamis! ¿Pero quién será la madre ganadora a la que te gustaría? Ya sabes.
He venido a ser la número.
A continuación en NBC.
¿Tenéis pensado trabajar algo hoy o...?
Empieza Madres Calientes.
20 madres cañón, 58 niños de secundaria. Ninguna regla. Y esta noche, una ganadora. Bienvenidos a Madres Calientes.
¡Ánimo! Este programa es lo peor. ¿No murió una de las madres en plena producción?
Bebió demasiado y un mono la empujó a unas arenas movedizas. Puede pasarle a cualquiera.
Señorita Lemon, tenemos un problema. Repasaba el periódico buscando ese artículo sobre citas a ciegas por el que... Y he encontrado esto.
¿Quién ha sido?
¿Ha sido qué?
Mirad lo que dice en la columna de cotilleos, página 6. ¿Qué empleado del programa TGS con Tracy Jordan califica a su jefe Jack Donaghy como un idiota de primera? Donaghy es candidato a la presidencia de General Electric, pero uno de sus subordinados dice, ese no vale ni para cagar. ¿Quién ha sido?
Yo ni hablar, ¿cómo voy a escribir?
Yo no he sido.
Yo a esas horas estaba trabajando duro.
El señor Donaghy quiere verte en su despacho inmediatamente.
Más vale que no sea por el artículo, porque no pienso pagar el pato por esto.
Es chungo. Podríamos acabar en la calle.
Prepárense para la noche más loca de televisión de su vida.
CertiRock, como os podéis imaginar, gira en torno a los dramas e inseguridades del equipo que realiza el ficticio espacio de variedades TGS with Tracy Jordan, liderado por Liz Lemon, que es Tina Fey, quien tiene que lidiar pues con las peticiones del ejecutivo Jack Donaghy, que interpretado genialmente por Alec Baldwin, y también tiene que lidiar pues con las peculiaridades de un elenco de actores, los actores de su programa televisivo, con estrellas como por ejemplo Tracy Jordan, interpretado por Tracy Morgan, y Gina Maroni. Alrededor de toda esta gente, bueno, pues además pululan los empleados pues de la casa, ¿no? Que contribuyen a complicar el día a día de Liz Lemon y que salpican los diálogos de sarcasmo y sátira para ganar, desde luego que sí, la sonrisa del espectador.
Liz, quieren que subas con Pete a la planta 50.
Es Gary, dile que subiré en media hora.
No, han dicho ahora.
Gary ha muerto. Soy Jack Donaghy, nuevo vicepresidente de la NBG Universal Kmart. Por favor. ¿Ya conocen el horno de trivección de General Electric?
Yo no cocino mucho.
Claro. Ya veo. De Nueva York, feminista, progre, universitaria, soltera fingiendo sentirse feliz por ello, mucho trabajo, poco sexo, compra revistas que hablan del cuerpo sano y cada dos años hace calceta durante un mes.
¡La ha clavado!
¿También va a adivinar mi peso?
Será mejor que no lo haga.
Liz Lemon, interpretada por Tina Fey, es la directora de guionistas de un programa de entretenimiento de la NBC. Treintañera, soltera, amante de la Guerra de las Galaxias y de la comida basura, pues es la estrella del programa, The Girly Show. Su amiga, la joven Gina Maroni, interpretada por Jane Krakowski, es la protagonista, pero con la llegada del nuevo directivo a la cadena, Jack Donaghy, interpretado por Alec Baldwin, se verá relegada a un segundo plano. ¿Por qué? Porque Jack decide fichar a una estrella cinematográfica, el conocido Tracy Jordan, y cambiar el nombre del programa, que pasará a llamarse The Girly Show with Tracy Jordan. Incluso le llegan a cambiar el nombre, le llaman el TGS with Tracy Jordan, ya le quitan el nombre del programa original. Por supuesto, Liz Lemon estará en contra de todos los cambios, pero a Jack no le importa, él es el jefe, y se toma la libertad de meterse en la vida profesional e incluso personal de sus empleados.
Robot, dale las rodillas, las tiene débiles, y deberías vibrar porque el robot tiene radiación.
Sí, eso es. Frank, ¿cuántos osos te dije que habría?
Uno.
¿Y cuántos ves ahí?
Cuatro.
Controla el presupuesto, Frank. No puedes gastarte el dinero en cuatro disfraces que solo van a verse 25 segundos.
Liz, nadie va a creerse que un robot asesino palme contra un solo oso. No tiene sentido.
¿Intentas buscarle lógica al sketch del robot y el oso? No puedes tener cuatro osos.
¿Y cuántos me quedan?
¡Uno!
Lo siento, chicos.
Bien, ¿quién ha hecho mi sudoku? Llevo toda la mañana soñando con hacer mi sudoku.
Liz, ¿puedes subir a verme cuando tengas un momento?
Nunca tengo un momento, Jack. Nunca, jamás.
Dale así. Dale fuerte, en plan karate.
¿Conoces el arte japonés del Reiki?
No.
Consiste en unir las manos para mejorar la vida personal.
¿Y cómo la mejoran? ¿Están cargadas de dinero?
El contacto humano es importante. A juzgar por tu nivel de estrés, se nota que hace tiempo que nadie te toca. Ni caricias, ni masajes, ni un mal roce en el metro.
¿Pero a dónde quieres ir a parar?
Tu mal humor afecta a tu trabajo y eso me afecta a mí. Quisiera ser un recurso para ti, para mejorar tu vida personal. ¿Admites que necesitas a alguien en tu vida, Lemon?
No, hay cosas más importantes que mi vida privada.
Creía que la mayor preocupación de una soltera era morir asfixiada a solas.
Los enrevesados guiones de cada capítulo se centran siempre en la relación entre Liz Lemon y Jack Donaghy, por un lado, y los constantes líos, celos, idas de olla del elenco de guionistas y actores, que trabajan de manera bastante relajada durante toda la semana hasta la emisión en directo de TGS with Tracy Jordan. Liz tendrá que sacar el programa adelante a pesar de Tracy, de Jenna y de Frank, uno de sus guionistas. Pero suerte la suya, siempre contará con el apoyo de Jack, su jefe y su mentor.
Lemon, ¿qué tragedia aconteció en tu vida para que insistas en castigarte con toda esta mediocridad?
¿Por qué como un bocata de pavo?
El bocata, tu ropa, el que una mujer con tus recursos y tu posición viva como un pobre vagabundo. O porque mientras te digo todo esto tienes un trozo de lechuga enganchada en el pelo. Este es el número privado de Stones, el restaurante más exclusivo de la ciudad, hoy por hoy. Ya va siendo hora de que disfrutes de las cosas buenas de la vida.
Esto no viene a cuento y es una bordería. Solo lo aceptaré porque me encanta comer.
¿Sabes por qué Jack Welch es el mejor líder desde los faraones? Porque no solo se inmiscuyó en nuestra vida laboral, sino también en la privada. Nos dio a conocer la mejor bebida, los clubes más restrictivos. Nos facilitó los investigadores más discretos para espiar a nuestras exmujeres. Nos cogía la mano en nuestros triunfos y en las comisiones del Senado. Quiero cogerte la mano, Lemon.
Ay.
Es un ejemplo perfecto. Tienes una vista maravillosa, pero te niegas a reconocer que hay todo un mundo ahí fuera. Ahí va. Hay un caballero haciendo apasionada y furiosamente el amor consigo mismo.
Sí, lo sé. Por eso había bajado las persianas.
Y en su despacho. Lemon, me considero un ganador y me gusta rodearme de ganadores. Veo tu potencial. Déjame ser tu Jack Welch. Déjame ser tu mentor.
En este corte que acabamos de escuchar, vemos como Jack hace una descripción bastante certera de Liz Lemon. Esta mujer tiene un complejo de Peter Pan que no puede con él. Le va fatal en las relaciones con el género masculino. De hecho, la primera vez que su jefe intenta emparejarla con alguien, lo hace precisamente con una lesbiana. Liz lleva una vida tan desastrosa... Sí, Isa no aguanta la risa. Lleva una vida tan desastrosa que volverá con su novio, el inmaduro Dennis, varias veces, hasta que al final decidirá dejarlo definitivamente. Eso sí, primero lo consultará con nuestro querido Jack.
Dennis no es el bocata que quiero comerme todos los días de mi vida. No tengo ni idea de hombres, no tengo ni idea de nada que no sea este programa. Dime tú cómo vivir, porque por desgracia puede que seas la persona más estable que conozco.
Caballeros, seguiremos con esta reunión en otro momento.
Es otra vez ella, ¿verdad?
Hola, Howard.
Lemon, hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer?
Tengo que cortar con Dennis.
¿Y por qué?
Porque lleva camisetas con los Looney Tunes grabados en colores. Porque se corta él el pelo. Porque el que sea bueno conmigo no compensa el que no quiera que me vean con él en público.
¿Y si no cortas ahora?
Seguirá presentándose aquí para vender buscas. Seguirá llamando a mi madre para pedirle dinero. Seguiremos cada vez más en la vida del otro hasta que ya no pueda escapar. Y seamos, no sé... ¡Ay, por Dios!
Eso es. Es el rey de las ratas. Y solo hay una forma de cortar con una rata. Cortar por lo sano.
Lo sé.
Tienes que forrarte el corazón con lana de acero y papel de plata. Tienes que ser despiadada, ser absolutamente cruel. Y recuerda siempre que eres el exterminador. Dilo.
Yo soy el exterminador.
Dilo de corazón.
Yo soy el exterminador.
Más alto.
Yo soy el exterminador.
Bueno, no tan alto. Hay gente trabajando, ¿vale?
Vale.
Bueno, por su parte, Jack Donaghy también es un tipo, como podéis ver, bastante peculiar, ¿no? Es un cincuentón con cara de panoli, es el nuevo jefe de la división de la televisión de la costa este de la NBC y del programa de microondas de General Electric, pero la verdad es que parece que el único programa de la NBC fuese el de Liz Lemon. Jack está divorciado. Pero bueno, aún así se le conocen numerosas novias, como por ejemplo las poco conocidas Condoleezza Rice, una tal Phoebe, interpretada por Emily Mortimer, y una congresista incluso llegará también a casarse por equivocación del cura con Liz Lemon. Pero bueno, eso mejor que lo veáis. Jack es un orgulloso capitalista, republicano hasta la médula, un defensor de la sanidad privada que ofrece momentos geniales de la televisión, como por ejemplo cuando se niega que su hijo nazca en Canadá, ya que la sanidad es pública y no le quieren cobrar, y no podría ser presidente de los Estados Unidos.
Pero bueno, aún así Jack tiene un punto débil. Y como podéis adivinar, ese no es otro que su madre. Le pone literalmente de los nervios y con la ansiedad no puede parar de comer. En el siguiente corte Jack le explica a Kenneth, el botones de la cadena, su controvertida relación maternal.
Kenneth, perdóname. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes sentarte aquí cada día aguantando broncas de la gente y sonreír?
Mi madre siempre decía que aunque te vaya mal, siempre hay alguien que está peor. Porque le ha picado una abeja, o una serpiente, o porque está atado con un pervertido sexual.
Qué cosa más curiosa, ¿verdad, Kenneth? Mientras extraes tu fortaleza de tu madre, la mía me consume la vida. No para de llamar, era ella. Se queja de dónde vive. Amenaza con vivir conmigo.
¡Oh, qué bien!
No, de eso nada. Dirijo compañías, en plural. Pero para eso, mujer, soy el crío que lloraba cuando a papá le atropelló el cartero.
Oh, ¿un cartero mató a su padre?
Papá era mi perro. Mi padre nos abandonó y crecí llamando papá al perro.
Mi madre es mi mejor amiga.
Mi madre intentó que me enviaran a Vietnam. Con 12 años.
Bueno, mi madre también tiene sus momentos malos. Pero yo le digo, mamá, tú me llevaste durante 9 meses. Déjame que ahora te lleve yo.
Eres muy buena persona, Kenneth. Le compré a mi madre un chalet en Florida, con un jardín y piedras de goma, porque siempre se cae. Tiene de todo, menos teléfono. Se lo dejé bien claro, no le pongan teléfono. Es ella. Siempre es ella.
¿Sí?
Bueno, ¿qué sketches son los más divertidos? ¿Podrá Jenna Maroni cantar uno de sus horripilantes temas musicales? ¿Qué famoso nos visitará esta semana? Esas son algunas de las preguntas con las que se enfrentan los personajes en cada episodio. 30 Rock se caracteriza además por haber contado con cameos de famosos en muchísimos de sus episodios. Algunos porque interpretarán un personaje en la serie y otros porque hacen de sí mismos como invitados en el show. En el siguiente corte, Tracy Jordan está todo preocupado porque tiene una entrevista en el Late Night Show de el mismísimo Conan O'Brien. Así le aconsejan sus compañeros cómo deberá comportarse para mejorar su imagen.
Tengo que salir encantador con Conan. Así podré redimirme ante la opinión pública.
Pues cuéntanos cosas de tu vida y les daremos la vuelta para que queden bien.
Algo sobre tu mujer.
Jugamos a las violaciones. Ella se sienta a peinarse, me pongo una máscara.
Vale, eso no. Oye, ¿y alguna anécdota de tu paternidad? A la gente le mola eso.
Me gusta ir desnudo en casa. Para que mi hijo vea quién la tiene más grande.
No.
¿Cuento cómo conocí a Sharon Stone?
Oh, venga.
Estaba cagando en el baño de las chicas.
No.
¿Qué más tengo en la mente, troncos? Podría decir que la Luna es un satélite espía lanzado por Oprah y Farrakhan, y no el ministro Farrakhan que pensáis.
¿Quién es ese tío?
¿Eh? ¿Qué tío?
Ese de azul. Que deje de mirarme así. No me gusta ese tío. No me gusta ese tío.
Acabamos de escuchar a Tracy Jordan. Tracy Jordan será, por supuesto, la tercera estrella de la serie. Es un negrata neoyorquino de Brooklyn, cuarentón, casado, con 2 hijos, que vendrá a la tele después de haber triunfado en el cine con pelis bastante malas y con mucha audiencia, por cierto. Está siempre acompañado de una cohorte de negros enormes que lo siguen a todas partes. Le llevan la contabilidad y le cumplen todos los caprichos. Tracy está muy orgullosa de haber nacido en Brooklyn y haber llegado tan alto después de haber sido abandonado por su padre de pequeño y haber hecho el gamberro toda su vida. Pero 30 Rock le da la vuelta al tema racial con escenas tan magistrales como la que vamos a escuchar ahora.
Llena al escenario, por favor.
Sí, no está mal, pero las tetas deberían bailarte más.
Sí, podría decir, Rodney, no me obligues a ir y darte en la jeta con mis bumbums.
Sí. Es espantoso.
¿Qué te pasa?
Travestirse así denigra a un hombre de color.
¿Qué? A la peña le mola ver a un tío vestido de tía, como en Bugs Bunny.
Frank, los blancos seguís ignorando la cultura afroamericana, como esto, el estigma del travestismo.
¿Qué más da? Ya he hecho de mujer antes. La abuela hasta que lo flipa recaudó 96 millones.
Lo que digo es que es una táctica de los blancos para arrebatarte tu masculinidad y hacerte débil. En Frasier Negro no lo consentimos.
¿Frasier Negro?
Niles, este Beaujolais es impecable. A la vez afrutado y muy precoz.
Eso no es lo único que hay por aquí, que es afrutado y precoz.
¿Había un Frasier Negro?
¿Qué? Fue un éxito en la BET, todos los jueves a las 9 o 9:15.
Piénsalo, Tracy. Los grandes cómicos afroamericanos se niegan a travestirse. Chris Rock no lo hace. El Dr. Cosby no lo hace.
Bernie Mac no lo hace. Estaría feo de cojones. Olvídalo. No pienso ponerme este vestido. Es denigrante.
Muchas gracias. ¿Y ahora qué quieres que haga con el sketch?
Yo lo haré. Mis padres me criaron como una chica 10 años.
Veremos cómo durante todas estas temporadas, como Tracy Jordan, que comenzará como una estrella de cine, acabará desarrollando todas las capacidades artísticas que se os pueden imaginar. Veremos cómo se obsesiona en conseguir un EGOT, E-G-O-T, que son las siglas de obtener un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Eso es por actuar en Broadway. Y conseguirá incluso hacerse rico creando un juego de ordenador porno que es un récord de ventas y lo convierte en un millonario. Ay, no podemos olvidar que incluso descubre, tras hacerse análisis genéticos, que es descendiente del tercer presidente de los Estados Unidos. El presidente Thomas Jefferson.
Bien, yo me tomo muy en serio la confidencialidad entre médico y paciente, así que tengo que pediros a todos que esto no salga de aquí.
¿Cuál es el veredicto?
Buenas noticias, no eres el padre del niño.
Sí.
Sin embargo, según mi base de datos, eres descendiente de nuestro tercer presidente.
¿Jasper Bakelman?
No, Tracy, nuestro tercer presidente, Thomas Jefferson.
¿Jefferson? Imposible. Sí, ese era blanco.
Ya, pero le molaban un huevo las negras. Me sorprende no ser descendiente suyo.
Estos resultados demuestran que genéticamente eres principalmente blanco.
¡Es ridículo! ¡No puedo ser blanco! Mi personaje está basado en el análisis profundo de las diferencias entre blancos y negros. Así llaman por teléfono a los negros. Así marcan los blancos. Tengo que llamar a mi mujer.
Bueno, hay momentos en este programa en el que no nos podemos resistir a hacer spoilers en una serie y comentar uno de los mejores episodios de la serie. Hoy lo vamos a hacer con el episodio número 100 de 30 Rock. En este doble episodio de la quinta temporada, el reparto de 30 Rock nos deleita con algunos de los mejores diálogos llenos de ironía de la serie. Tras la consecución de su Oscar, Tracy Jordan quiere volver a su vida normal de actor de televisión. Ya está harto de que todo el mundo le diga lo genial que es y ahora siempre lo toman en serio. Tras sufrir una desesperación total, Jack le da la solución en un monólogo lleno de ironía, en el que retrata la relación entre el mundo del cine y la televisión. Lo mejor de todo es que el discurso es una recreación de la vida del mismísimo Alec Baldwin y una crítica feroz al mundo del cine.
Tracy, ¿quieres destruir tu gran legado para así poder regresar a tu simple trabajo en la televisión? Entonces todo lo que tienes que hacer es regresar a tu simple trabajo en la tele. ¡Haz televisión! Haz televisión y nadie te tomará en serio de nuevo. No importa qué tan grande estrella de película seas, incluso si tienes la clase de carrera donde tú dejaste de actuar en una franquicia de éxito. O si trabajaste con Meryl Streep y Anthony Hopkins. O incluso si hiciste películas importantes sobre los derechos civiles. O Pearl Harbor. Incluso si robaste películas con papeles secundarios y luego le diste la vuelta. Y el viento se las llevó en Broadway. Nada de eso importará una vez que hagas televisión. Podrías ganar todos los premios existentes y ser el más grande de la pequeña pantalla. Y aún así, se reirían de ti en la fiesta de Vanity Fair de los Oscars de Greg Kinnear. Tracy, tu carrera tocó fondo la primera vez que decidiste hacer TJS. ¿Quieres tocar fondo nuevamente? Vuelve a hacer televisión en abierto.
Bueno, ya hablamos de cameos, pero en este episodio número 100 aparecen dos estrellones de Hollywood acompañando al reparto en una ocasión tan especial. Veremos a Michael Keaton como conserje de la NBC y a Tom Hanks interpretándose a sí mismo. Este de Tom Hanks es uno de los cameos más graciosos de la serie, porque Tom Hanks está haciendo ganchillo en el momento, en ese momento en el que la tele Tracy Jordan hace su reaparición en TJS y retrata lo crueles que pueden ser las estrellas cuando uno de los suyos vuelve a la pantalla con teléfono rojo incluido. The Grimace Foundation, Jeremy, keeping milkshakes purple for over a million years. Tracy's back on TV again? Clooney, Hanks, actor emergency. Tracy Jordan's doing TV again. I know, disappointing. Take him off the official A-list. Well, I don't have the password. Pitt's our webmaster. Well, then wake him up! They're doing Pam again? Ugh.
La verdad es que el corte que escogimos está en inglés porque, como os comentábamos al principio, solo las tres primeras temporadas se emitieron en español. De todos modos, Tom Hanks, la verdad es que se le entendía súper bien y decía algo así como: ¡Oh, Dios! ¡Tracy ha vuelto a la televisión! ¡Clooney! Llama por teléfono a Clooney. ¡Clooney! ¡Emergencia, emergencia! ¡Qué decepcionantes! Hay que quitarlo de la lista de los actores de Hollywood. Llama a Brad Pitt, que es el webmaster, y que lo saque de una vez. Es genial este capítulo.
Una cosa curiosa es cómo se orquestó el cameo de Tom Hanks, porque fue... Resulta que por casualidad, antes de que se grabara este episodio, Tom Hanks estaba grabando una película en Central Park. Y entonces, a través de Radio Man, que es un
homeless.
Es un homeless que está por allí, que todos los actores de televisión lo conocen. Tina Fey le mandó un mensaje a Tom Hanks, que estaba haciendo el rodaje, para invitarlo a participar. Entonces, a partir de ahí, gracias a Radio Man, se pusieron de acuerdo los agentes y participó Tom Hanks.
Increíble.
Es genial. Pero sobre todo la escena de Tom Hanks haciendo calcetas, genial, en su casa. Bueno, hay que hablar también de los mejores episodios. Uno es el episodio 100 que os comentaba Samu, y otro, pues, es un episodio absolutamente absurdo, pero es que la familia de TJS nos lleva a situaciones que superan lo imposible. Como os comentaba, uno de los mejores desde nuestro punto de vista es el episodio 12 de la quinta temporada, que también es una crítica muy hilarante al negocio de la audiencia de los telemaratones sobre desastres y cosas varias que ocurren en los Estados Unidos. Jack quiere que la NBC sea la que organice el próximo telemaratón, que lo pete absolutamente todo, ¿no? Y antes de que la competencia pues le coja la idea, pues la próxima vez que suceda una catástrofe, la NBC tiene que ser la primera, ¿no? ¿Y qué solución se le ocurre a Jack? Bueno, pues una brutal, y es tener pregrabados fragmentos de telemaratón ya preparados de antes para tifones, para terremotos, para inundaciones, para invasiones alienígenas, para todo. Lo dejan pregrabado y dejan huecos en blanco para introducir el nombre del tifón o lo que sea y dónde ocurre la catástrofe. Dicho y hecho, al día siguiente hay un desastre que destruye la isla de Mago. Entonces ellos van, ponen el telemaratón antena los primeros y piden la solidaridad del pueblo norteamericano para ayudar a los afectados en tiempo récord. Todo va fenomenal hasta que Jack se da cuenta por las noticias que la isla de Mago es una isla privada y que el único damnificado es Mel Gibson, que además es un tipo absolutamente odiado por los americanos por sus abusos del alcohol y sus problemas legales. Genial. Then I heard a knock on my bedroom door. I opened it up,
and to my surprise, there was a werewolf standing there with glowing. Otro de los episodios geniales que tiene esta serie son los dos episodios en directo. Es televisión en directo en un programa que hace un programa en directo.
Es genial.
Son los dos únicos que se graban en un formato que se llama con cámara múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Pues toda la serie está grabada con una única cámara. Por eso siempre vemos esos planos imposibles en las conversaciones, en que vemos como si un actor estuviera grabando al otro. Entonces, bueno, es muy complicado. complicado la forma de grabar, ¿no? En este episodio, en el primero que hay en directo, incluso necesitan a una doble de Tina Fey para interpretar a Liz Lemon, porque hacen flashbacks de cómo eran las situaciones en el pasado y con Tina Fey joven, ¿no?
¡Ostras, qué divertido!
Entonces, bueno, desaparece Louis Dreyfus haciendo esos papeles, ¿no? Hay que reconocer que la gestión de los cambios de escenarios es una pasada. Para hacer un programa tan complejo como este, con tantas personas y protagonistas participando, es uno de los mejores episodios de la serie.
Otro episodio súper coñero está muy relacionado con algo que pasó en la vida real, y es que 30 Rock mató una serie de nuestro semidios particular, que es Aaron Sorkin. Y resulta que 30 Rock debutó en la misma temporada, en la misma cadena, en la NBC, en el año 2006, que Studio 60, una de nuestras series favoritas. Las dos se emitían, y el tema es que solo podía quedar una de las, como el argumento era parecido, porque Studio 60 también habla de la serie, bueno, de un programa, efectivamente, solo habla de un programa tal, decían, bueno, pues solo puede quedar una de ellas, ¿no? Y al final, bueno, pues 30 Rock quedó en antena y Studio 60 se quedó simplemente en la primera temporada y luego se terminó, ¿no? Y Tina Fey invitó a Aaron Sorkin a participar, a hacer un cameo en 30 Rock. Y no solo hizo un cameo, sino además hicieron un walk and talk.
¡Ostras!
En el que iban los dos andando y Sorkin iba relatando un poco, pues, bueno, todas las películas que había hecho, la red social, las grandes series que él hizo, como la casa, el ala oeste de la Casa Blanca, y bueno, varias series que había hecho, en lo que era súper famoso. Y Tina Fey, muy perrilla, ella le dice, bueno, y Studio 60, y le dice Sorkin, shut up.
Pues vamos a dar nuestra conclusión de 30 Rock. 30 Rock es una serie para la gente que se quiere reír y que disfruta del humor irónico y absurdo, lleno de segundos sentidos y que intenta dar una vuelta a todas las palabras. Dentro de su absurdo hay un humor inteligente y crítico con el mundo de la televisión. 30 Rock estuvo 7 temporadas en antena, nominada a 112 Emmys y ganó 16 de ellos. Es una comedia magistral y totalmente esperpéntica, con protagonistas a cada cual más loco, pero los que les coges un cariño tremendo, aunque sabes que nunca va a acabar algo bien. Cada capítulo es una joya de la comedia y os la recomendamos encarecidamente si queréis pasar los mejores momentos de vuestra vida seriéfona.
Yeah. alma é unha roseira florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra. Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.
Escoita Cuac FM, nada que ver.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, the rainbow, why then, oh, why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Música. Le llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.
¿Quieres participar en directo? Chama ao teléfono 881 01 22 32.